Ya hemos llegado a un nuevo año y al comenzar este año quiero hablar un poco de las cosas del pasado y las cosas del futuro y cómo nosotros podemos crecer espiritualmente y lo que eso implique. Y si pueden ir conmigo, hermanos, primeramente a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. Para leer solo un versículo de lo que escribió el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este es un principio espiritual para todos nosotros. Aún los niños aquí no pueden decir cuando fui niño, porque todavía son, pero pueden aplicar este principio también, que todos nosotros debemos estar creciendo espiritualmente. Y parte de crecer espiritualmente incluye que tenemos que dejar atrás cosas que fueron parte de nuestra vida espiritual originalmente. Así podemos ir también a Hebreos, capítulo 5. Este habla también de la necesidad de crecimiento espiritual. En Pedro leemos que cuando venimos a Cristo debemos estar como niños, bebés recién nacidos, deseando la leche espiritual de la palabra. Pero en Hebreos 5 encontramos que hay algo más allá que tenemos que estar buscando en nuestro crecimiento espiritual con el Señor. Y dice aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 11, leemos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos la necesidad de crecer espiritualmente como cristianos, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder cumplir todo lo que es el deseo de Dios para nosotros. Y he predicado aún aquí acerca del crecimiento espiritual y la importancia del crecimiento espiritual en la vida cristiana. Pero mi deseo en esta noche es tomar sencillamente esta porción de lo que leímos originalmente en el primer versículo, que cuando estamos creciendo espiritualmente, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Después de tiempo, podemos pasar de cosas de niños en la vida con Cristo. Por supuesto, eso no significa que vamos a dejar cualquier verdad espiritual. Por ejemplo, somos salvos por la gracia de Dios y tenemos que siempre estar con gratitud a Dios por lo que hemos recibido de Cristo. Las cosas más sencillas de la vida cristiana, como perdón del pecado, siempre vamos a tener eso en nuestra vida. Siempre, si pecamos, tenemos que ir a Dios por perdón. Pero hay cosas que podemos mejorar y podemos quitar de nuestras vidas. No cosas que Dios nos ha dado, pero cosas que hemos traído a nuestra vida cristiana desde el inicio. Y quiero ir a través de la Biblia y ver algunos ejemplos en historias de diferentes personas de cosas que ellos trajeron en sus vidas consigo, cosas que afectaron su vida con Dios. Y vamos a empezar en el libro de Génesis con la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12. A veces tenemos algo en nuestra vida que afecte cómo actuamos en una manera negativa. Y a veces es algo que nosotros hemos traído a nuestra vida. Y vemos un ejemplo de esto en la vida de Abraham. Y un aspecto de su vida que le afectó por lo menos dos veces. Y encontramos primeramente en Génesis 12, el versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te ven los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y leemos en la historia que esta mentira de Abraham lo trajo muchos problemas con Faraón de Egipto, pero Dios lo salvó. Pero lo interesante es que encontramos una situación muy similar poco tiempo después en Génesis capítulo 20. Si pueden ir conmigo a Génesis capítulo 20, encontramos que Abraham todavía tiene este problema en su vida. En Génesis capítulo 20 vamos a empezar en versículo 1. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cares y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste ser, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares de donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces vemos que una vez más Abraham estaba en una situación muy difícil, afectó no solo él y su esposa, pero también estas personas que estaban expuestos a una situación no buena. Y vemos aquí que afectó a este rey Abimelech. Todo por lo que Abraham dijo, mintiendo que su esposa era su hermana. Él tiene esa excusa, pues es mi media hermana, pero realmente cuando dijo mi hermana es, fue para no decir la verdad que fue su esposa. Pero lo interesante es lo que encontramos en versículo 13, que él dice a Abimelech, que cuando salieron del lugar donde él vivió, en Ur, de los caldeos, cuando salieron de la casa de su padre, él dijo a su esposa Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares de donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces se pusieron de acuerdo, cuando salieron al inicio, de mentir en todos los lugares acerca de su esposa. Y aquí encontramos un problema en la vida de Abraham. Y a través de Génesis podemos ver el crecimiento espiritual de Abraham. Y cómo él aprendió muchas cosas de Dios. Cómo él llegó a una fe más segura en su Dios. Y vemos cómo él es un hombre como nosotros. Pero es un hombre que confió en Dios y a través del tiempo aprendió y creció espiritualmente. Pero parte de este crecimiento espiritual, él estaba dejando atrás las cosas de su vida anterior. Y esta es una cosa que estaba en su vida por mucho tiempo. Encontramos, ha pasado, si me acuerdo bien, es todos los primeros años de Ismael, probablemente más que 14 años entre esos dos eventos. Y vemos aquí que Abraham todavía tiene ese problema. Pero es evidente que después del capítulo 20, Abraham había aprendido la lección necesaria para quitar de su vida este pecado de mentira. Y nosotros también podemos tomar este y aplicarlo a nuestras vidas. A veces tenemos problemas en nuestras vidas que vienen de algo exterior, y vamos a ver más de esto. Pero muchas veces los problemas que tenemos, que a veces cuando suceden en nuestras vidas, son por causa de las decisiones que nosotros hemos tomado. No siempre es algo de pecado, como decir, vamos a mentir de esto. A veces es sencillamente un hábito que tenemos en nuestra vida, que no es lo mejor, que nos expone a tentación o que nos trae a un lugar que no es lo mejor. Y es importante que a veces examinamos nuestras vidas para ver, ¿hay algo que he traído a mi vida cristiana que es mejor dejar atrás ahora que estoy creciendo en Cristo? Que puedo decir, ese no es algo para un cristiano maduro. Y es un buen tiempo, al inicio de este año, a examinar nuestras vidas y pensar en lo que podemos mejorar y lo que debemos dejar atrás. Y si podemos ir a Oseas, en el Antiguo Testamento, entre los profetas menores, quiero ver un pasaje, es después de Daniel, el libro de Daniel, sigue Oseas. Y quiero ver un pasaje para animarnos, porque a veces cuando tenemos un problema así, especialmente un pecado arraigado en nuestra vida, podemos pensar que sí, yo quiero dejar atrás esta cosa, pero es muy difícil para mí. Y tenemos siempre que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Siempre hay esperanza con Dios a vivir una vida en su voluntad. Y en Oseas capítulo 6 encontramos algunas frases muy preciosas. En Oseas 6, empezando en versículo 1, Dios está hablando a Israel, a Judá, que ahora está en pecado, pero Dios quiere ayudarlos. Dice Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Habla aquí, y eso es, por supuesto es para un país, pero podemos aplicarlo espiritualmente en nuestras vidas. Si estamos en un tiempo seco, como Israel estaba en un tiempo de falta de lluvia, puede ser por causa del juicio de Dios, que Dios está hiriéndonos por lo que hemos hecho. Pero Dios está diciendo, si solo arrepentimos, Dios quiere bendecirnos una vez más. Y podemos volver a Dios, y Él nos curará, nos vendará de nuestras heridas. Y también encontramos en capítulo 10 de Oseas, hablando de la misma manera, la necesidad de cambiar de nuestras maneras anteriores para hacer lo bueno. Dice en Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hacer barbecho significa cuando el granjero toma su arado para quebrar la tierra, para abrirlo, para que pueda sembrar. Y si tenemos algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que es duro por lo que por todo lo que hemos pasado en tiempo atrás, aún por nuestras propias decisiones, Dios puede abrir nuestro corazón y preparar la tierra de nuestro corazón para que podamos empezar a sembrar en el Espíritu y después tener la cosecha de las cosas buenas, el fruto del Espíritu. Sabemos, como dice en el Nuevo Testamento, si sembramos a la carne, vamos a cosechar cosas de la carne. Pero podemos empezar a sembrar al Espíritu. Eso es hacer lo que dice la palabra de Dios, siguiendo el Espíritu de Dios. Y podemos tener esa promesa de mejor fruto en el futuro. Pero quiero ver otro aspecto de nuestra vida que puede ser algo que tenemos que dejar atrás. Si vamos ahora a 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, perdón, 2 de Crónicas 21. Otro aspecto, otra cosa que podemos tener con nosotros en nuestra vida que puede estorbar nuestro crecimiento espiritual, son cosas que vienen de nuestra familia. Y estas cosas no son cosas que nosotros hemos escogido. No son parte de nuestra decisión, pero pueden afectar a nuestra vida. Y tenemos que ver la esperanza que hay en Dios por esto. En 2 de Crónicas, capítulo 21, vemos un ejemplo malo. En 2 de Crónicas 21, 4, dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él hizo lo malo por la influencia de su esposa, que fue la hija de Acab, y ella siguió en el camino de su padre. Vemos también en el hijo de ellos, si pasamos a capítulo 22, en capítulo 22 habla de su hijo, y dice en versículo 2, cuando Ocasías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, que es esposa de Joram. Y dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hay por supuesto culpa por parte de Joram por casar con una mujer impía, pero Ocasías no tiene culpa por quién es su madre. Pero él sí, vemos, fue afectado mucho por su madre en andar en un camino en contra de Dios. Pero lo importante es que vemos que eso no es algo automático. No es necesario que, porque tengo un padre que no está siguiendo a Dios, que no voy a seguir a Dios. Porque tenemos también ejemplos buenos. Si seguimos en 2 de Crónicas, capítulo 29. 2 de Crónicas 29, tenemos el ejemplo de Ezequías. Y Ezequías fue hijo de Acaz, otro rey impío que hizo lo malo delante del Señor. Pero vemos en 2 de Crónicas 29, versículo 1, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No su padre inmediato, Acaz, pero su abuelo, o tatarabuelo, David. Y dice en versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y él hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre, Acaz. Entonces, lo que vemos aquí claramente es, sí, hay una influencia que viene de nuestros padres, de una esposa, puede venir de cualquier pariente o miembro de nuestra familia, que puede ser algo malo que nos afecta en contra de Dios, en lugar de algo que nos apoya. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar lo que tenemos en nuestra vida, y no seguir lo malo, pero seguir lo bueno. En el libro de Deuteronomio hay una advertencia muy fuerte de cómo debemos actuar cuando nuestra familia quiere influenciarnos en contra de Dios. Y entendemos, por supuesto, esto es bajo de la ley de Israel, su ley civil. Entonces vamos a tomarlo y aplicarlo en una manera espiritual. Pero dice en Deuteronomio 13, versículo 6... Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Versículo 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Entonces vemos claramente que no debemos permitir que alguien en nuestra familia nos incita a dejar a Dios. Y no vamos a responder, por supuesto, con piedras, sí, pero espiritualmente tenemos que apartar nuestro corazón y aún apartar nuestra vida de personas que quieren afectar nuestro caminar con el Señor. No está diciendo que no debemos estar con alguien, por ejemplo, si tenemos un pariente que no es cristiano, no dice que no podemos hablar con ellos. Pero la línea, la cosa importante es si ellos empiezan a decir, no debemos seguir a Dios. Si ellos empiezan a decir, tienes que dejar a Dios, o tienes que dejar de servir a Dios, o seguir a Él. Si mi familia está intentando de afectarme a no seguir a Dios, entonces allí es donde yo tengo que cortar mi relación con ellos. Y es muy claro aquí en versículo 8. Primero dice, no consentirás. Entonces, si mis parientes dicen, ¿por qué tienes que ir a la iglesia? Primeramente, no voy a estar de acuerdo con ellos. Y número 2, no prestarás oído. No debemos a quedar ahí escuchando a ellos. Si están hablando en contra de Dios, están hablando en contra de las cosas de Dios. Ni compadecerá, ni le tendrás misericordia. No debemos tener misericordia de alguien que está actuando en contra de Dios. Por supuesto, tenemos misericordia por ellos como almas necesitadas de Dios. Pero no podemos hacer algo para suavizar lo que están haciendo, lo que es luchando en contra del Creador del universo. Entonces, no debemos aún cubrirlo, dice, no lo encubrirás. Entonces, por ejemplo, si unos niños están juntos y tu primo viene y empieza a hablar en contra de Dios, no deben encubrirlo. Tiene que hablar con sus padres y decir, eso es lo que está pasando, para que puedan hacer la decisión propia para esta situación. Entonces, es muy importante y tenemos que reconocer también que Cristo habló de esto en Mateo, varias veces en los evangelios, pero vamos a Mateo capítulo 10. Dios siempre habla de la importancia de la familia y la importancia de tener amor en la familia. Pero tenemos que entender que sobre todo es Dios. Dios es nuestro creador, Dios nos hizo, Dios hizo nuestra familia. Y nada puede tomar primer lugar sobre Dios. Entonces Cristo dijo en Mateo capítulo 10, Mateo 10 empezando en versículo 34... Cristo habla de algo que Él ha traído a este mundo. Versículo 34, Cristo dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Sabemos que Cristo ha traído paz a nosotros. Cristo dijo a sus discípulos antes de salir que Él había traído paz en abundancia a nosotros. Y podemos tener paz en nuestros corazones, pero no vamos a ver paz en todo el mundo hasta que Cristo viene a reinar. Porque Cristo ha traído una división, y la división es entre el pecado y santidad. Y Cristo vino a la tierra para quitar nuestros pecados y darnos justicia y santidad. Y si nosotros estamos en la familia de Dios viviendo en justicia y santidad, siempre vamos a tener conflicto con los que están viviendo en el pecado. Y eso es lo que Cristo está diciendo. No es que Él desee el conflicto, Pero hay una lucha en contra del malo y todas las cosas malas. Y tenemos que estar con Dios en esta lucha. Y tenemos a veces que decidir entre Dios y nuestros seres queridos. Y otra vez, no es que Dios está en contra de la familia, pero Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Y aquí dice, el que ama a una padre o madre más que mí no es digno de mí. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer. Y podemos disfrutar la gracia de Dios para ayudarnos en cada situación así. Debemos ir a Dios, porque por supuesto eso es algo muy difícil. Probablemente esa es la prueba más difícil en la vida cristiana cuando hay conflicto en la familia. Pero podemos confiar si nosotros hacemos lo bueno, como Ezequías, y nosotros en lugar de rendirnos a las cosas malas que vienen de nuestra familia o aún de amigos o otros conocidos, si nosotros buscamos el camino de Dios, Dios se encargará de defender a nosotros y aún a ayudarnos a poder testificar a nuestra familia para que ellos un día puedan conocer también al Señor. Pero hay otros ejemplos de cosas que pueden venir a nuestra vida. Vamos ahora al libro de Jonás, a la historia del profeta Jonás en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos un hombre que fue profeta de Dios y él predicó fuertemente la palabra de Dios a una ciudad y toda la ciudad se convirtió a Dios y se arrepintieron de sus pecados. Sabemos la historia de Jonás, como él primeramente, originalmente no quería ir a Nínive para predicar. En lugar de ir allá, se fue por otro lado. Estaba en un barco y una nave. Y vino, Dios envió una tormenta. Y por esa tormenta, él dijo, esa tormenta es culpa mía porque estoy huyendo de Dios. Y lo echaron en el mar y el pez grande lo tragó. Y finalmente Jonás se rindió a Dios y fue a predicar. Pero temprano en la historia no nos dice por qué no quería ir a Nínive. Habla de Nínive, esta gran ciudad, pero Jonás no dice por qué no quería ir. Pero eso lo vamos a encontrar después en el último capítulo del libro. En Jonás 3:10 vemos lo que pasó cuando Jonás predicó en la ciudad. Después de que todos se arrepintieron, dice, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí vemos personas que reconocieron su necesidad y dejaron atrás las cosas malas en sus vidas, hicieron lo bueno, y Dios los mostró misericordia. Pero ¿cómo reaccionó Jonás? En capítulo 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía. Entonces Jonás nos va a decir por qué no quería ir y predicar en Nínive. Dice, sabía que yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía que Dios es misericordioso, y él no quería que Dios perdonara a Nínive, al pueblo allí, porque ellos fueron los enemigos peores de Israel, de Judá, y él quería que Dios destruya esta ciudad. Entonces él dijo, pues si no voy a predicar y no se arrepienten, entonces Dios tiene que destruir la ciudad. Entonces voy por otro lado. No fue por temor de ir allá, pero sencillamente fue básicamente patriotismo, que él quería que Dios destruyó los enemigos de su país. Pero siempre, sobre todo, tenemos que poner la voluntad de Dios en primer lugar. No podemos decir, pues yo sé que Dios quiere hacer esto, pero voy a hacer algo para que Dios no haga lo que él quiere. Porque Dios va a hacer su voluntad. Y nosotros sencillamente tenemos que someter a su voluntad. Y nosotros podemos decir, pues es lo mejor que este país es juzgado por Dios porque son malos. Pero eso es para Dios decidir, no nosotros. Entonces, ni aún un aspecto de patriotismo, un amor por mi país, eso no debe guiar mi vida. Lo que debe guiar mi vida es mi Dios y su voluntad y su palabra. Entonces, si yo tengo algo en mi vida que es, tal vez creció en mi país y es parte de la vida de cualquier persona. Por ejemplo, yo vengo de Estados Unidos y hay mucho énfasis en la libertad e independencia. Y nosotros somos independientes. Y eso es algo que como cristianos tenemos que tener cuidado. En Cristo sí, somos independientes del poder del diablo. Podemos ser independientes del pecado, pero no debemos estar independientes de Dios. Dios ha hecho el hombre para estar dependiente a él y también a las autoridades que él ha puesto en la tierra. Y yo tengo que reconocer que tengo que depender de Dios. Tengo que depender aún de mi pastor, de mi familia. Y yo debo poner esto en primer lugar y no las ideas de mi país. Y este vemos un buen ejemplo en Hechos, cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Los líderes en Jerusalén los echaron en la cárcel y después de un tiempo los dejaron salir libres. E inmediatamente se regresaron a predicar. Y vemos en Hechos capítulo 5 y versículo 28. Hechos 5, 28, cuando vamos a 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó a los apóstoles, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? El nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si yo traigo en mi vida algo que viene de los hombres, que es una enseñanza de hombres, es algo de mi país, algo que enseña el gobierno, eso no es necesariamente malo. Dios ha puesto el gobierno, Dios ha puesto cada uno de nosotros en el país donde nacimos. Pero siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y si hay algo que está en contra de Dios, esa es una de las cosas que debo dejar atrás en mi crecimiento espiritual. Y este puede aplicar a cualquier manera de pensar, tradiciones, costumbres de mi familia, de mi casa, de mi pueblo. Si pasemos a Hechos 8, en capítulo 8 de Hechos, encontramos la historia de un hombre que tuvo que cambiar mucho su manera de pensar después de venir a Cristo. En este contexto, vemos en la ciudad de Samaria, versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces vemos, esa ciudad que no ha escuchado el Evangelio por la primera vez, está escuchando la verdad y aún viendo milagros para confirmar la verdad. Pero ahora vamos a ver otro hombre que había estado viviendo allí. Versículo 9 dice, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero no es el poder de Dios, es a través de magia, a través de los demonios o de Satanás que él tenía su poder. Y dice que le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero ahora, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora este mago ha convertido a Cristo. Pero tenemos que pensar, imaginamos, si alguien estaba en todo esto, en el hechicería, en todas las cosas conectadas con Satanás. Él tiene toda esta manera de pensar de su pasado. Ahora que ha venido a Cristo, eso no significa que Toda su mente había cambiado y ahora él sabe todo de la Biblia. No tiene mucho que aprender. Y no solo cosas para aprender, las cosas correctas, pero mucho para dejar atrás las cosas de mentiras de Satanás. Entonces, él, viendo lo que hizo Felipe, estaba atónito, pero no entendió todo. Y en versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Esta fue su manera de negocio antes. Si él encontró otro mago que tenía un poder, él dio dinero a él diciendo, «Enséñame cómo hacer este artífice, esta manera de engañar a la gente». Entonces él ahora cree que Cristo es Dios, entonces quiere el poder de Cristo, pero no sabe que el poder de Cristo viene por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Entonces él habla así con Pedro. Ahora, podemos decir que Pedro ahora no tiene mucha compasión con Simón, pero es importante que dejó muy claro que ese es completamente en contra de la verdad de Dios, lo que estaba diciendo Simón. Entonces habla muy fuertemente con él en el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Será bueno que la iglesia católica lea este muchas veces. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quise te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Entonces él se arrepintió, reconociendo que había hecho mal. Y no sabemos toda la historia de él, hay diferentes leyendas de él. Pero vemos aquí que él traía una manera de pensar de su pasado. Y no nos debe sorprender, pensando en todo lo que él vivió antes. Y nosotros no vamos a tener algo así. Pero de una manera puede ser más, más peligroso o más de un problema. Porque si alguien viene a nuestra iglesia y dice que yo quiero comprar la gracia de Dios, rápidamente alguien va a decir, eso no es bíblico. Pero si venimos con un aspecto un poquito diferente de la palabra de Dios, tal vez no vamos a reconocer nuestra necesidad de cambiar. Y por eso tenemos que siempre examinar a nosotros mismos y ver en la palabra de Dios cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Y si hay una cosa que es diferente, y no debemos decir, pues yo sé que la Biblia está hablando de eso, pero eso es como lo he hecho toda mi vida. No es una excusa. Simón había hecho eso toda su vida, pero fue un pecado, fue algo en contra de Dios. Entonces, si tenemos un hábito, una manera de pensar o una manera de actuar que no es bíblico, nunca es tarde para quitarlo de nuestras vidas. Y podemos orar a Dios, como dijo Pedro, que Dios nos ayude con esta cosa, aún prisión en nuestro corazón o nuestra manera de pensar. Y Cristo puede liberarnos de esto. Y vemos un ejemplo hablando de esto en Isaías 55. Tal vez una de las cosas más difíciles, o la cosa más difícil de cambiar, es nuestra manera de pensar. Porque si yo pienso que algo es malo, entonces yo puedo cambiar mis acciones. Pero en mi manera de pensar está bien, ¿cómo voy a cambiar? Es muy difícil a veces cambiar nuestra manera de pensar, aunque Dios está presentando la verdad directamente enfrente de nosotros. Pero Dios tiene el poder para cambiar corazones y cambiar aún nuestra mente. Y vemos aquí en Isaías 55, empieza con una llamada a venir a las cosas buenas, a todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Por supuesto, está usando términos físicos para hablar de cosas espirituales que podemos disfrutar en Dios. Y podemos recibir todo eso de Dios sencillamente si venimos. Y no podemos comprar con dinero porque no tiene precio. Y dice en versículo 6, para recibir eso tenemos que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que estás cercano. No sabemos cuánto tiempo tenemos en la tierra. No sabemos cuánto tiempo tenemos en la voluntad de Dios. Entonces, en el tiempo que tenemos, tenemos que buscar a Jehová para recibir todo lo que Él quiere dar a nosotros. Pero también habla de cómo tenemos que dejar atrás cosas. No, Dios no puede llenarme de su espíritu si estoy lleno de cosas malas. No puedo andar en el camino que es Cristo si estoy andando en el camino de impiedad. Entonces dice en versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esa es la promesa que tenemos. En versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Naturalmente tenemos otros pensamientos, vamos por otro camino. Tenemos que cambiar nuestro camino a caminar en Cristo y tenemos que permitir que Dios cambie nuestros pensamientos. Y entonces dice cómo, en versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis caminos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces es la palabra de Dios que puede venir a mi mente y cambiar mi mente. Dios está sembrando su palabra. Ahorita están escuchando la palabra de Dios cada vez que abren sus Biblias. Dios está sembrando su palabra en su mente. Si hay muchas piedras y cosas ahí, no puede crecer libremente. Entonces tenemos que dejar atrás nuestros pensamientos y dejar que crezca en nuestras vidas los pensamientos de Dios. Y entonces podemos tener, como dice en el Nuevo Testamento, la mente de Cristo. Y debemos tener esperanza de esto. Quiero ver una cosa más en Gálatas. Una cosa más que podemos estar trayendo con nosotros, pero Dios quiere que dejamos atrás en nuestro crecimiento espiritual. Y al inicio de este año, espero que podamos identificar estas cosas en nuestras vidas para que no continúen estorbando nuestra relación con Dios. En Gálatas 2, versículo 11, vamos a leer una historia de Pedro y Pablo y una cosa que Pedro tenía en su vida desde su juventud, lo que él había enseñado. En Gálatas 2, 11, dice, Pablo está hablando de este acontecimiento. Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación o en su hipocresía, participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Entonces Pablo tuvo que hablar fuertemente con Pedro y dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí lo que estamos viendo aquí es, desde su juventud, Pedro había seguido la ley de los judíos que dijo que no se debe comer con los que no son judíos, con los gentiles. Pero ahora que han convertido a Cristo, todos los cristianos son una familia, todos los cristianos son una familia de Dios. Y no debemos apartar de otro cristiano porque viene de otro grupo étnico o otro trasfondo. Si tenemos un mismo Cristo y una misma fe. Entonces, Pablo tuvo que hablar en contra de lo que estaba haciendo Pedro. Y vemos aún en las epístolas de Pedro que él aprendió esta verdad. aunque fue algo muy difícil para muchos de los judíos. Jacobo también tenía problemas con esto. Pero tenemos un buen ejemplo en Pablo, si vamos a Filipenses. Pablo también creció como judío, y como el judío de los judíos. Él fue fariseo, él escogió ser fariseo, y fue su manera de pensar, de seguir estrictamente la ley de Dios. Y vamos a leerlo aquí en Filipenses 3, en versículo 3. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, los he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Eso es importante, hermanos, que estas cosas de su trasfondo, Pablo estaba dispuesto a dejar atrás. Aún cosas que se pueden decir, eso es algo bueno, eso es algo para jactarme de esta cosa. Pero él vio si es algo que está afectando mi relación con Cristo o está afectando mi capacidad de compartir con otros. Entonces, todas esas cosas he estimado como pérdida. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No está diciendo que esas cosas son tan preciosas, pero voy a dejarlos atrás. Él dice, cuando veo a Cristo, todas esas cosas de mi trasfondo son como basura en comparación con mi Dios. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Pablo está reconociendo que todavía hay más que él tiene que aprender, más que él tiene que crecer. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro decir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese premio es ser conforme a la imagen del Hijo de Dios y disfrutar comunión con Él para siempre. Entonces, nosotros podemos tener muchas cosas en nuestras vidas que estamos trayendo, que pueden venir de nuestras propias decisiones, cosas que hemos decidido mal, que pueden venir de nuestra familia y su influencia sobre nosotros, aún de nuestro país, de nuestras tradiciones, costumbres, nuestra manera de pensar interior, aún cosas religiosas como con esos judíos. Pero podemos, como Pablo, dejar todo atrás. Si Pablo lo hizo, es posible para nosotros. No hay nada que Dios no nos puede librar. Y encontramos muchas veces en la Biblia, por ejemplo, en Efesios 4, la mitad del capítulo está hablando de cómo debemos dejar atrás. Habla primeramente de la iglesia y después dice que no debemos seguir en las cosas anteriores. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No debemos andar como antes, pero debemos estar creciendo en Cristo, dejando atrás todo esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. Desechando la mentira, ahora no pequéis, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no contristéis al Espíritu Santo, quítense de vosotros toda la amargura. Y está diciendo, todo esto tenemos que dejar atrás, todo esto de nuestro pasado. Y termine, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y finalmente, esa es la meta. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es como nosotros debemos vivir. Pero tenemos que estar dispuestos, sí, a dejar cosas atrás. Y ese es un proceso que puede tomar mucho tiempo, porque a veces es difícil reconocer aún nuestra necesidad. Si es mi manera de pensar, si ha sido mi manera de pensar desde mi juventud, probablemente tengo la tendencia de pensar, pues así es, todos piensan así. No hay otra manera de pensar. Pero tenemos que ver lo que dice la Biblia y dejar que la Biblia cambie nuestra manera de pensar. Y ese es el propósito de la Biblia. Es porque Dios lo ha dado a nosotros. Y es posible, no por nosotros, pero por el poder de Dios y por su gracia que está disponible para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el sacrificio del Señor Jesucristo, que ha provisto para nuestra salvación, que nos libró del pecado y la muerte, y que nos ha dado el poder para vivir una vida de justicia y santidad delante de ti. Pero reconocemos que sí, hay muchos enemigos. El diablo siempre está luchando en contra de nosotros. El mundo es una tentación y tenemos nuestras propias debilidades y aspectos de nuestro trasfondo, de nuestro pasado, que pueden afectar nuestro caminar contigo. Señor, queremos orar en esta noche que nos ayudes a reconocer si hay algo en nuestras vidas que no está en acuerdo con tu palabra. Creemos, sí, Señor, que tú tienes el poder para limpiarnos del pecado, pero también de cambiarnos de nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti para hacer esta obra y ayúdanos a reconocer si hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de cumplir el año de 2017 y por todo lo que nos diste en ese tiempo, todo lo que disfrutamos y aún por las pruebas a través de las cuales pasamos. Y queremos, Señor, en este año crecer aún más en nuestro Señor Jesucristo. Queremos dejar atrás aún más cosas para que podamos estar más y más conformados a la imagen de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu gracia y por esa posibilidad. Y oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.